8:48, seguimos en temas de salud con otro enfoque. Estamos en comunicación con el presidente del directorio de ACE, el doctor Marcos Carámbula. Buen día, Carámbula, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, se generó una situación complicada allí en el hospital de Fray Bentos, el fallecimiento de una persona mayor por, aparentemente una incompleta atención en la ambulancia. ¿Cuál es el enfoque que está haciendo ACE en términos globales con este tipo de problemáticas, ¿no? Que no son nuevas, que se dan en el país, siempre hay carencia de recursos y en estas épocas del año con frío y demás se complica, ¿no?
Sí, sin duda es un desafío que tenemos el sistema de traslado, más allá del caso en particular que en Fray Bentos, que estamos por dentro, inclusive la Institución de Derechos Humanos nos ha hecho recomendaciones que estamos cumpliendo como corresponde. Nosotros, y por cierto que lamentamos, nosotros debemos verlo como usted dice desde el punto de vista nacional. Nosotros desde el primer día nos planteamos la necesidad de un sistema nacional de traslados que tenga varias definiciones. En primer lugar, superar los temas de conflicto de intereses locales, que han sido uno de los temas de preocupación en ACE, y por eso un llamado de carácter nacional, de tal manera que podamos tener respuesta en calidad, en primer lugar, es decir, ambulancias especializadas, en segundo lugar, en tiempo, en tercer lugar, en precio, es decir, un precio acordado a nivel nacional, y de alguna manera superar estas dificultades que tenemos. Este llamado nos ha costado todo este tiempo elaborarlo, hay quienes nos cuestionan por los tiempos, pero de verdad no es sencillo. Ahora lo tenemos pronto. El llamado se ha hecho dialogando con las distintas cámaras de emergencia, con los que prestan estos servicios en todo el país, justamente para buscar que el llamado cumpla con todas las exigencias para que verdaderamente sea transparente por un lado y al mismo tiempo efectivo. Hoy en día está pronto la base de llamado, va a hacer consultas con el Tribunal de Cuentas y yo espero que el directorio en estos próximos días pueda aprobarlo y estar haciendo el llamado. ¿Qué nos permite esto? Que tengamos en todo el país un sistema de respuesta coordinado, eso ya lo estamos haciendo, es parte del sistema llamado, coordinado desde nuestra base, que es el 105, ya hemos informatizado todos los servicios nuestros de emergencia en el país para que cuando sucede un caso que hay que llamar de urgencia, tenga una respuesta desde acá, desde la centralidad, y oriente a dónde trasladar al paciente y con qué servicio de ambulancia. Eso es el primer paso que ya se ha hecho y que está en funcionamiento. El segundo, todo lo que es nuestro sistema público, el SAME 105, fortalecerlo, sobre todo en el área sur metropolitana, que es donde tenemos mayor fortaleza. Y tercero, este llamado de carácter nacional. Esperemos que con esto demos un salto adelante realmente a una respuesta que debe ser siempre en tiempo y en calidad oportuna, ¿no?
Carámbula, sí.
Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buen día, Gabriel.
Bien. ¿Ustedes habían resuelto que cualquier medida que fuera observada por el Tribunal de Cuentas, algo que es común que en el Estado, digamos, hagan oídos sordos, ¿no? O sea, el Tribunal de Cuentas observa y gastan igual y chau. Pero ustedes habían dicho que iban a acatar esas decisiones. ¿Pudo ser posible?
Realmente aún falta, ¿verdad? Aún tenemos observaciones, pero hemos ido logrando abatir claramente las observaciones del Tribunal de Cuentas, sobre todo en los temas de sueldo, observaciones de reiteraciones de gasto, hemos ido abatiendo, no es todavía todo lo que hubiéramos querido, pero sí hemos abatido considerablemente las observaciones y cuando vienen procuramos corregirla. Y en este caso, es bien pertinente la pregunta, en este caso lo que vamos a hacer antes de formular el sistema de llamados, hacer la consulta con el Tribunal de Cuentas justamente para avanzar en ese sentido. Al mismo tiempo, este sistema nacional de llamados, tenemos hoy la fortaleza de que ustedes saben el artículo 46 del TOCAF, que es uno de los temas que generan mayor dificultad en el cumplimiento de urgencias, con el acuerdo unánime del Senado y también votado en la Cámara de Diputados, el sistema de ley, y eso permite que explicitando en cada situación quién está de un lado, quién está del otro, podamos también tener una herramienta para mejorar todo ese tipo de observaciones del Tribunal de Cuentas.
Carámbula, volviendo un poquito atrás lo que hablábamos recién con, obviamente, los objetivos de mejorar todas las garantías para el paciente en el sistema de transporte. Pero más de una oportunidad hemos visto, y en tiempos anteriores, las dificultades para el ingreso después que llega el paciente a los centros de atención, porque no siempre eso se puede resolver en el momento, porque no hay disponibilidad de cama. ¿Cómo está ese tema? Porque además, en la medida que se atrasa el ingreso de un paciente que va a una ambulancia al centro de atención, esa ambulancia queda como anclada allí, ¿no?
Claro, por eso, Raúl, esto primero que ya está en funcionamiento, que es el monitoreo desde el 105 de la demanda y al mismo tiempo de la posibilidad.
La posibilidad, claro.
De tal manera que un director o directora de un hospital o un centro más pequeño sabe que puede trasladar al hospital de Paysandú, al hospital de Salto o al hospital de Tacuarembó con la mayor premura y que va a haber camas. El monitoreo no resuelve en este tiempo, en invierno en particular, la sobredemanda que tenemos. Estamos con todos los hospitales a full prácticamente, pero el tener un monitoreo como estamos haciendo nos permite siempre encontrar una respuesta lo más rápido posible. Eso para nosotros, esa herramienta de monitoreo central que está ya trabajando, es una gran herramienta porque además se anticipa, permite ir sabiendo altas y bajas en los hospitales.
¿Hay alguna señal distinta en este invierno en cuanto a la demanda de emergencias y de urgencias?
Por ahora, digamos, está dentro de lo que normalmente nosotros prevemos con el plan invierno, es decir, una mayor prevalencia de afecciones respiratorias. Tenemos alguna situación vinculada a los ciudadanos en situación de calle que lo estamos coordinando con el MIDES, tratando de tener nuestros médicos más a la orden de lo que es la vigilancia del MIDES para actuar en consecuencia. Desde el punto de vista de la prevalencia de enfermedades, de morbilidad, está dentro de lo que habitualmente sucede en este tiempo, ¿no?
Marcos, si nosotros superponemos, digamos, lo que es la demanda sanitaria de los usuarios de ACE y la logística que tiene disponible ACE, ¿cómo se digamos, hay coincidencia, hay, digamos, corrimientos de centros donde no hay mayor demanda? ¿Cómo se concilia una cosa con la otra?
Por eso nosotros estamos haciendo una muy fuerte apuesta a la regionalización y a los corredores asistenciales, que trabajo que ya culminamos con la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, y hoy tenemos un mapa de tiempos que para mí es un tema fundamental, ¿verdad? Hemos mejorado en infraestructura, hemos crecido con los hospitales en logística, como usted dice. Nos hace falta asegurar los tiempos y en ese sentido esta perspectiva de corredores, es decir, básicamente nosotros visualizamos el país desde por una visión nacional, no desde Montevideo. Fortalecer Salto y Paysandú para el corredor del litoral norte, el hospital de Colonia en la región del oeste, el eje Tacuarembó-Rivera, luego el centro sur desde Florida, que se ha ampliado el CTI hasta el Maciel, Pasteur, Español, es un corredor de 90 kilómetros que prácticamente resuelve más de la mitad de la población que atendemos en ACE, y fortalecer ampliando el sistema de emergencia en la zona del este, particularmente Maldonado y Rocha. Tenemos necesidad imprescindible para esto que usted pregunta de complementar con equidad con los prestadores privados. Hoy tenemos un plano en el Uruguay donde podemos determinar distancias, tiempos a nuestros centros asistenciales, y cuando se complementa, hablo en este caso el tercer nivel CTI o servicios especializados, la necesidad de complementar con el sector mutual. Para eso es fundamental seguir trabajando en este tema.
¿Hay alguna evaluación de la conformidad con los servicios de ACE por parte de los usuarios?
Sí, nosotros ACE tiene desde siempre servicios de evaluación hechos por encuestadoras de primera línea en nuestro país, en general estas encuestas son muy favorables a la opinión de los usuarios, a la atención que reciben, pero para nosotros no es un solo indicador, ¿verdad? Es decir, somos los primeros en asumir. El tema de traslado para nosotros es un tema fundamental. El otro tema, bueno, que hemos venido dando, que ustedes conocen, de la profesionalización con los compromisos de gestión, ahora ha asumido la Dirección General de Arquitectura por concurso, una arquitecta con un plan de desarrollo de las inversiones. Seguimos con los concursos. Aprovecho para decir que en este momento el tribunal está fallando sobre el concurso en servicios de pacientes privados de libertad y hay 8 aspirantes. Esperamos que allí salga una muy buena respuesta. En fin, somos conscientes que las encuestas son favorables desde el punto de vista de la opinión de los usuarios, pero de ninguna manera para nosotros es suficiente, ¿no?
¿Cuántos usuarios tiene ACE hoy?
1.359.600. De esto hasta fines de junio lo es variable, inclusive.
¿Y hay algo de movilidad entre los usuarios? Digamos, ¿el balance es positivo? ¿Gana usuarios, digamos, en una visión, en un plazo razonable, ACE?
Sí, ACE ha venido teniendo cada vez más usuarios. Y no por la población que no tiene posibilidad de elección de FONASA. Hoy por elección de FONASA tenemos más de 500.000 usuarios.
Claro, porque uno puede pensar que la elección en realidad no es por el buen servicio necesariamente, sino porque, bueno, han elegido la mutualista y no pueden pagar los tickets, por ejemplo, ¿no?
Sí. Hoy hay elección de ACE por más de 500.000 usuarios que son FONASA, es decir, que pueden elegir. Sin duda, lo que usted pregunta, Gabriel, hoy el usuario de ACE no paga ningún ticket y tiene toda la medicación. Ese es otro de los temas que tratamos de estar atentos, porque a veces, no por tema de recursos, sino a veces de gestión, nos suceden en algunas zonas, en algunas circunstancias, temas con los medicamentos. Nos hemos puesto como tema central, no pueden faltar los medicamentos en ACE, y de eso se trata.
¿Y cómo están en materia de ambulancias para llegar a los barrios que muchas veces la gente no puede llegar hasta los centros de salud?
Bueno, en realidad ahí hay un tema que tenemos que avanzar con el Ministerio de Salud Pública, que es la propia normativa del Sistema Integrado de Salud, que hoy está, contemplado, pero no adecuadamente todavía hecho. Ese es otro de los temas que hay que trabajar, que es el sistema de traslados, que que vamos a llamar, nos va a permitir cubrir el traslado especializado del paciente grave, del paciente en clave 1, es decir, del paciente en riesgo de vida. Hay un cuello de botella, una dificultad, que es la atención en domicilio y el traslado correspondiente desde el domicilio al centro hospitalario. En otras circunstancias, particularmente en el interior del país, en algunos barrios de Montevideo. En Montevideo, en general, con el 105 cumplimos, pero en el interior hay lugares donde nos cuesta más, sobre todo el Uruguay rural. Ahí debemos trabajar juntos con el Ministerio de Salud Pública para poder implementar la solución del traslado en domicilio.
Marcos, para finalizar, si le hiciéramos la prueba PISA a la salud que brinda ACE, ¿qué resultado nos daría? ¿Cómo está la eficiencia?
Yo creo que hemos mejorado en infraestructura, hemos mejorado en calidad de asistencia, tenemos centros de referencia, que a eso apuntamos, de primera línea, distribuidos en el país, por suerte, no solo acá en Montevideo. Nos falta seguir asegurando la cercanía, seguir fortaleciendo el primer nivel. Ese es un gran desafío. Gran parte de estos temas se resuelven a medida que la gente, que nosotros demos la respuesta y la gente se acostumbra a consultar en la policlínica más cercana. Este estudio que nos hizo la DINOT nos muestra que en las poblaciones de más de 1.000 habitantes, con nuestros 757 centros de primer nivel, la gente puede llegar caminando menos de una hora a la gran parte de estos centros. Entonces, Yo diría que la gran batalla que nos falta ir ganando, y no solo del servicio, sino de la propia construcción cultural de cada uno, es el primer nivel de asistencia. Yo te diría que ese es el primer mayor desafío aún no cumplido.
Muy bien. Queda pendiente para ampliar este diálogo. Marcos Carámbula, presidente del directorio de ASE, ha sido un gusto como siempre. Un abrazo.
Mucho gusto, gracias. Chao.